llegó un punto en el que yo me craqué. Yo dije, ya no puedo, o sea, lloraba todos los días. Le marcaba a mi mejor amigo, que ahorita vive en San Luis, llorando, pero en serio llorando todos los días. Es que, güey, ya no puedo con esta vida, no mames. Al final del día hay mucha injusticia y tristemente nuestro gobierno no escucha, a menos que sea así, porque también se han hecho muchas protestas pacíficas, como una en la que estaban todas las mujeres.
Bienvenidos a Sobreexpuesto Show, episodio 93, ¿no? El día de hoy tenemos uno de esos episodios que yo recomiendo que sí escuchen con mucha tranquilidad en su cama, porque le vamos a dar muchas vueltas, porque la mujer que tengo aquí enfrente, no, hombre, si yo soy Virgo, imagínense ella. Ella es actriz, productora, feminista, y bueno, ahorita fuimos a realizar una travesía porque quería comprar algo. Pero bueno, eso no lo vamos a platicar, pero allá, donde quiera que nos estén escuchando, por favor, un aplauso a mi querida Diana Uscanga.
Gracias, mi público querido.
¿Cómo estás, Diana?
Muy bien, ¿y tú?
Muy contento porque aceptaste la invitación después de que el año pasado, no sé si el año pasado o hace dos, platicamos
actualmente
en un podcast hermano que se llama La Nota de Abraham. Ya no he subido contenido porque aquí está lo bueno, este es lo rico. No, y aparte era como mi diario y aquí ya logré amalgamar cosas de temas que me gustan con personas que me caen bien. El tema del día de hoy, para quien no lo sepa o para quien esté cruzando esta etapa de su vida, es el negocio de las universidades.
Ok. En ese momento no lo sabía, pero terminamos hablando de muchísimas cosas más. Espero que te guste y lo puedas compartir.
Esta mujer y yo nos conocimos justo en la Universidad de Anáhuac. Ella se acabó y yo no. Entonces recuerden, no hagan lo que yo. Podrían terminar como yo, exacto. Y esta mujer es licenciada en dramaturgia.
¿Teatro? No, licenciada en teatro y actuación. Y actualmente estoy haciendo mi maestría en dirección y gestión de empresas de entretenimiento. Tengo un diplomado en Acting for Film and Television por la Vancouver Film School. Uh-huh. Y también tengo un diplomado en movimientos feministas por parte de la Universidad de Buenos Aires. Aquí Órale. Yo bien internacional, oh my God.
Wow, no, andas, eres el paquete completo.
Of course.
Y por ejemplo, ¿qué tanto te ha servido realmente en la vida real en México? Estamos grabando desde México. Todo el conocimiento que tienes para aplicarlo a la realidad. Porque una cosa es que estás muy preparada, que sí, pero ¿cómo lo trasladas a la realidad?
Pues verás. Yo creo que mi preparación académica me ha, como dices, ayudado mucho a navegar en ciertas cosas que yo no conozco. Por ejemplo, en la industria del arte, en la actuación, siempre se nos dice de que, ay, pero es que no estudies porque no necesitas un título para tener éxito. Y sí es cierto, hay muchas personas que no estudiaron absolutamente nada que tiene que ver con la actuación y están muy preparadas y tienen mucho talento y salen y les va muy bien. Pero el hecho de tener una preparación académica te prepara para lidiar con, por ejemplo, problemas legales, problemas fiscales. Empiezas a ser un poco más selectiva, te das cuenta cuando alguien quiere abusar de ti. Es muy común que directores quieran abusar tanto a nivel cinematográfico como a nivel, bueno, audiovisual, como a nivel escénico.
Es que ahora que dijiste nivel visual, porque bueno, recuerden ahí en casita que luego hay personas malas que los quieren estafar. Hace poco, se me gusta chingar. Hace poco, que nos podrías decir cuál es la diferencia, perdón que te haya cortado un seco, pero es que si no, nos vamos a decir como, ¿cuál es la diferencia para ti entre cuáles son las diferencias entre un proyecto de audiovisual y cuál es el otro escénico?
Escénico.
¿Cuáles son las diferencias?
En cuestión legal.
Ajá, eso, ya dices.
Porque ya me lo sé de memoria. En la cuestión audiovisual, el productor hace una inversión fuerte, recopila los derechos de autor, hace como todo su trabajo, toda su responsabilidad.
De producir,
exacto. Y genera este proyecto y ese proyecto como queda grabado y queda por la posteridad, tiene derechos patrimoniales por siempre por esta obra. Digo, dependiendo de los contratos que se firmen, hay algunos...
Regularmente pasa.
Ajá, hay algunos que tienen sus excepciones y todo, pero ese es su proyecto que solo se realiza una vez. En la cuestión escénica es diferente porque, por decir, yo tengo una obra, entonces tú me la produces. Y se produce por una temporada, son, ¿qué te gusta? Un mes de funciones y entonces ahí acaba tu responsabilidad, porque si yo la quiero volver a montar con alguien más, todo eso se tiene que volver a montar de cero. Y hay veces que se tiene que volver a hacer castings, toda la inversión que se hizo esa primera puesta en escena se vuelve a hacer desde cero. Entonces los derechos patrimoniales se firman cada vez que hay una nueva una nueva puesta en escena, una nueva temporada, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, los contratos ahí se firman por cuántas funciones se van a dar o por cuántos meses van a estar trabajando. Y bueno, pues en la parte audiovisual no, que muchas veces para las personas que no son parte de la industria no entienden tan bien porque piensan que una obra audiovisual es igual que una obra escénica y no funciona así, justamente por cómo es la dinámica.
Ok, ahí está, ¿apuntaron? ¿Sí se la saben? Muy bien. La verdad, esta fue una pregunta, Turco, porque veníamos platicando de esto, pero ustedes no sabrán por qué fue. Ahora sí, ya regresando al tema, ¿cómo fue? Es lo bueno de tener mi podcast, puedo hacer lo que se me dé la gana.
Exacto.
¿Cómo fue tu experiencia académicamente hablando? O sea, de lo que eres ahora, ¿qué tanto sí influyó estudiar actuación o todos los cursos que has tomado?
Hablando específicamente de la Anáhuac, algo que me ayudó muchísimo es que no solo nos preparan en la actuación, que por ejemplo eso pasa mucho en carrera, en escuelas como la ENAD, que se enfocan mucho en actuación y salen actores extremadamente preparados, son muy muy buenos los de la ENAD, pero cuando llegan al mundo real y se tienen que enfrentar a estas otras cosas, luego tienen muchas áreas de oportunidad porque la preparación está muy enfocada a un solo tema. En la Anáhuac, algo que pasa mucho es que, ¿sabes? No quiero decir que no salimos buenos actores, pero no tenemos esa profundidad de que vemos desde el primer semestre canto, vemos desde el primer semestre baile, o sea, tenemos como una dinámica un poco distinta. Al final del día no enfocamos todos los 4 o 5 años de licenciatura en la actuación, pero tenemos conocimiento sobre dirección, sobre producción, sobre dramaturgia. Entonces, si no llegamos a tener trabajo por lo que sea, pensando iniciar una pandemia.
Exacto, no sé si se acuerdan.
Nos da la capacidad de poder crear nuestros propios trabajos. Entonces, como siento que en ese sentido te prepara mucho más. Yo estaba muy casada en solo ser actriz. Y la vida, por diferentes circunstancias...
No quiero saber cómo pasamos de A a B.
O sea, en la vida me ha tocado... no solo ser actriz, sino ser productora, ser directora, ser dramaturga.
Te voy a detener ahí. ¿Qué tan difícil para ti es delegar y soltar el proyecto? Porque te escucho una persona que, o sea, sí te apasiona mucho la actuación, pero ¿en qué momento te diste cuenta que no solo podía ser esa parte del engranaje, que es muy importante, que tu rol no solo tenía que ser el instrumento de interpretación de un escritor o un director, sino que quería ser no solo eso, sino también directora y también productora y todo, y todóloga?
O sea, yo no quería. Yo quería ser actriz.
Imagínate, si hubieras querido.
Imagínate. No, yo, o sea, realmente yo, mi sueño era ser actriz. Me choca estar estresada por todos los temas que se tienen que resolver en dirección y producción. Y,
¿en serio te choca? No te creo nada.
No, de verdad. O sea, me estresa mucho y yo no quería vivir así de estresada. Yo quería enfocarme en interpretar un personaje. Creo que es el sueño de todos, ¿no? Así de que quiero ganar mi Oscar y mi Tony y todo, ¿no? Pero... como no había trabajo, yo dije, me tengo que autoemplear. No puedo, o sea, si yo quiero vivir de esto, tengo que saber bien cómo funciona esto. Bueno, creo que la pregunta había sido sobre delegar. Y al principio, con este proyecto que estoy manejando ahorita, que se llama La Historia de Todas, era muy difícil para mí dejar el... cosas tan sencillas como yo no dejaba que mis actrices limpiaran el espacio de ensayo. Así, porque para mí era como, no tendrían por qué estar haciendo esto. O manejar las redes, o enfrentarse a X o Y cosas.
O boletos, tienes que vender como 100 boletos.
Ah, no, mi obra no se vende por boletos. Okay. Mi obra, vamos a diferentes instituciones, ya sea gubernamentales, empresas, escuelas, y presentamos la obra, esta es de conciencia, sensibilización y prevención de violencia de género, para que si a alguien le interesa, contáctenme.
No, pues dejamos todos los enlaces aquí en la cajita de la descripción.
Por favor. Entonces, por decirte, presentamos a estas empresas nos dan el costo de recuperación, o sea, en especial yo no genero ningún lucro con eso, se paga el sueldo de las actrices, se pagan los costos de operación y digamos, lo que vendría siendo mi sueldo termina en reinversión hacia la empresa, porque pues, digo, somos un bebé. Porque soy persona moral, oh my God.
Ok, ya es parte del SAT. Ya facturas.
Todos tienen que ser parte del SAT después de los 18.
Aquí hay dos cosas seguras en la vida. Nos vamos a morir y tenemos que pagar impuestos.
Exacto.
Todo lo demás va y viene.
Exacto.
Ok, muy bien. ¿Y no te vuelves loca?
Sí, un poquito. Algo que me pasó en esta temporada es que yo tenía que manejar redes, ventas, producción, dirección... dramaturgia, todo. O sea, estaba haciendo todo. Y llegó un punto en el que yo me craqué. Yo dije, ya no puedo, o sea, lloraba todos los días. Le marcaba a mi mejor amigo, que ahorita vive en San Luis, llorando, pero en serio llorando todos los días. Así que, güey, ya no puedo con esta vida, no mames. Y les pedí a una, así puse un grupo, un mensaje en nuestro grupo de la obra.
De ayuda.
De ayuda. Nada más les dije, por favor, necesito que alguien me ayude con las redes, porque yo no me doy abasto y aparte odio las redes sociales. O sea, me generan mucha ansiedad. Entonces una de mis actrices dijo, yo con mucho gusto te apoyo, Shali Rivera.
Saludos.
Si escuchas esto, te amo. Y de verdad que nada más el hecho de que ella manejara las redes, sentí como, ¿sabes? Como, ajá, como todo ese peso que tengo en los hombros se fue. ¿Qué digo? Sigo bien estresada todo el tiempo, ¿no? como nada más mi día de hoy tengo que llegar a 7
exacto,
lugares
sí,
distintos.
Sí, es que vas como muy, está bien, entiendo. Todavía hay cosas inexplicables en el mundo porque somos tan puta madre Virgo. Pero sí, o sea, entiendo esa parte de ser metódica porque es lo que te preguntaba cuando veníamos de camino. O sea, en serio, yo te aplaudo genuinamente todo lo que estás haciendo porque llevar de la idea a que sea una realidad y ganar lo que sea, aunque quedes tablas, es algo muy difícil. Porque muchas ideas...
Con que quedes tablas.
Sí, o sea, con que alguien vaya. Porque esa es la otra. Muchos se centran en el que el proyecto sea bueno, el corto, la película, pero nadie va. Y el hecho, yo creo, que de una obra es que sea vista y que sea criticada, porque tiene que dar un mensaje, que a lo mejor no podemos hacer de forma normal. Pero de todo lo que estás haciendo, ¿qué tanto te quedas tú? No de dinero.
Con mucha gratificación emocional. Sé que no se vive del aplauso. Bendito Dios, tengo unos padres que me apoyan como no tienen idea. Tanto ayudándome a bajarme de mis episodios ansiosos, que son muy fuertes, hasta por decirte, si por lo que sea no puedo completar el pago para el abogado, por decir. Entonces, ellos me ayudan con eso, ¿no? O cosas así como pagarme mis terapias, pagarme estas ciertas cosas que yo no puedo financiar en este momento de mi vida, ¿no? Se me fue el pedo.
No importa, es sobre Expuesto Show, es para que se te vaya el pedo. Estamos platicando justamente de qué tanto te quedas tú.
Ah, sí. Entonces, pues realmente te digo, o sea, económicamente yo no genero nada, pero nos ha pasado muchas veces que estamos en escena y de repente alguien se levanta y dice, a mí me han violado 5 veces, a mí me desaparecieron a una persona. O sea, me acuerdo mucho una función que yo dije, wow. En la obra tocamos el tema de la mutilación genital femenina, que no es algo que se conozca mucho aquí en México. En esa función casi nadie nos hizo preguntas al final, casi nadie quiso platicar. Y yo me sentí muy orgullosa porque levantó la mano un señor, así como muy formal, muy todo esto, y dijo, a ver, yo tengo una duda, jamás he escuchado qué es la mutilación genital femenina. ¿Me pueden dar más información? Yo dije, güey, o sea, estoy ayudando a provocar que las mujeres denuncien, o incluso que los hombres denuncien, porque los hombres también viven violencia de género. Estoy generando conciencia sobre temas que la gente no conoce. Me acuerdo mucho un niño en la última función que tuvimos, se levantó, que te gusta, tenía 15 años máximo, se levantó y dijo, quiero levantarme para darles las gracias porque sentado no puedo hacerlo, y ni siquiera parado puedo darles suficientes gracias por esto. O sea, como que no podía terminar de frasear las cosas que estaban en su cabeza. Solo nos dijo gracias al menos unas 7 veces. Y yo quedé impactada, ¿no? O sea, estamos llegando incluso a un público mucho más joven, generando conciencia de por qué se hablan de estos temas. Porque también nos ha pasado en una de las funciones, un señor estaba en la primera fila, yo en esa función actué, él estaba en la primera fila hasta aquí, de este lado donde yo estaba, y toda la obra estaba así. No, o sea, quería ver más, estaba súper metido en lo que se estaba diciendo y al final levantó la mano con mucho amor hacia lo que acabábamos de hacer y dijo, estas sí son formas de luchar. Y bueno, mis actrices, todas feministas, algunas que van mucho a las marchas, bueno, se le querían ir a la yugular y yo sentí que iban a responder agresivamente y me dijo, déjame contestarle. Y yo, te me callas. No, yo contesto. Porque vi luego que iba a ser una agresión la respuesta. Y como yo había visto cómo fue su atención hacia la obra, dije, no, este señor pues es ajeno a estos temas, ¿no? Y le dije, esta es una de las formas de protestar. una de las obras que usamos, Mujeres de Arena, si mal no recuerdo, fue escrita en el 94, entre el 94 y el 96, no recuerdo bien en qué año, sobre las muertas de Juárez, una obra que se ha presentado a nivel internacional, o sea, una obra impresionante, del dramaturgo Humberto Robles, por si no la han visto, vayan a ver. Siempre está en escena aquí en México, o sea, una obra muy, muy impactante, y le pregunté si él conocía esa obra. Me dijo que jamás había escuchado de ella. Le dije que lamentablemente, por cómo, no, ni siquiera en México, como es el mundo, es muy raro que las personas vayan a ver este tipo de puestas en escena, porque claro, son muy confrontantes, o porque no se les da la visibilidad en medios que se le da, no sé, Aladdin, que merece toda esa visibilidad porque es una obra excelente, pero en este tipo de producciones no es tan común. En cambio, el hecho de que se hagan protestas, en especial estas en las que se están rayando las paredes, en las que estamos haciendo que se escuche la queja, es lo que realmente ha dado resultados, y no solo a nosotras. O sea, ha dado resultados cuando se quejan de que no les están pagando bien, o que, por ejemplo, los maestros, ¿no? O los conductores, los transportistas, ¿no? O sea, al final del día hay mucha injusticia, y tristemente, nuestro gobierno no escucha menos que sea así, porque también se han hecho muchas protestas pacíficas, como una en la que estaban todas las mujeres vestidas de blanco, iban caminando en silencio por toda la ciudad. No se peló. Y hasta ahorita que ya empieza esta parte de rayar las paredes, de gritar, de lo que sea, la gente ya está escuchando. Sí, ok, no les gusta escuchar, porque claro, es un tema muy fuerte, y ha de ser igual de fuerte decir, siento que yo estoy promoviendo estos temas. Entonces, el hecho de, y el señor, o sea, nada más escuchó todo eso, ya ni me acuerdo como los detalles que le dije con respecto a más cosas, y se quedó como callado, lo reflexionó un momento, y después dijo, gracias. Y para mí, eso vale muchísimo, porque realmente estamos generando conciencia, realmente estamos visibilizando los problemas, porque todos los casos que exponemos ahí son reales, y también estamos ayudando a que las personas denuncien. Entonces, estamos haciendo todo una cosa de prevención, concientización, sensibilización. Y el hecho de simplemente ver eso para mí vale todo. De verdad que esa es como la gratificación más grande que puedo tener.
No manches, wow, increíble, me gustó, me encantó. Sí, qué difícil es tratar de explicar un punto desde el diálogo, no desde el emitir un juicio de valor directamente. Porque tú comentabas que regularmente las marchas a las que se hacen caso, independientemente de que sean feministas o no, son las que hacen mucho ruido para que la gente voltee a ver, para que la gente, cuando alguien se enoja o pasa algo en el supermercado, tiene que ser un desmadre para que vayan y la atiendan. No es lo correcto, no estoy de acuerdo, pero esa es la forma en la que funciona, ¿no? Ahora, yo opino que pues, si rayan o no, pues eso se quita, ¿no? Una vida no se regresa.
Exacto, exacto. O
sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que esté manchado? Qué mal. O sea, no, tampoco creo que es un sistema como doble moralino, porque muchas veces se quejan, no, mi ciudad, ¿cuál ciudad, güey? Te la vives tirando chicles, y, pero eso sí no está mal, porque es un micro, es algo que nada más lo haces tú.
Sí,
pero
cuando es ves minimizar un problema.
Ajá. Dios mío, estoy entrando en muchas cosas que es padre. Ok, ¿de dónde salió este ímpetu de querer hablar de estos temas?
Ok. Conscientemente,
porque mi psiquiatra diría que...
Porque mi psiquiatra diría otras cosas. Conscientemente sale de... yo trabajaba en una aplicación que se llama Vigo. Esta aplicación tenía muchas personas internacionales, o sea, en especial tenía mucho público en Latinoamérica de Colombia, creo que principalmente de Bogotá, pero de muchos lados, y a nivel internacional era una aplicación muy reconocida, casi nadie la conoce, curiosamente, pero tenía muchísimos suscriptores y ahí podías ganar dinero, entonces en la pandemia trabajé ahí. Mi público era principalmente norteamericano, y estábamos platicando un día, el 8 de marzo, y yo empiezo a hablar sobre lo que estaba pasando
en México,
¿no? Sobre feminicidio, sobre violencia doméstica y todo ese rollo, cómo reaccionan los medios, cómo reacciona el gobierno.
Sí, también desde la noticia, ¿no? Es muy diferente decir, se manifestaron y pasó tal, y que a veces están como muy sesgadas, no, esta manifestación, quemaron 9 casas, es como, tranquilo. O sea, incluso como que va un poco cargada la información para que el lector la reciba pesado, ¿no?
No, y déjate de eso. O sea, es muy común. Yo he visto en muchos casos de feminicidios que hubo uno que me caló el alma. La noticia, el encabezado decía, joven doctor tiene que detener sus estudios por presuntamente haber asesinado a su novia. Y ponían la foto de este chavo con los ojos tapados en su bata de médico y a la mujer la ponían en calzones. Sí, ¿qué te gusta? Una, no sé si una nude que le mandó al chavo o una, incluso que estaba en bikini, claro. ¿Sabes? Y dices, espera, ¿qué? O sea, primero que nada estamos hablando de una vida. ¿Cómo puedes echarle la culpa a ella? No lo decía ahí, pero indirectamente se le estaban echando. Estaban dando un entendido de que ella es una puta porque estaba en bikini. Y que él, pobrecito, es doctor. Y
seguro la mató por algo.
Sí, o sea, casi, no, casi. Y muchas veces sí dicen eso. ¿Qué hizo usted? No, en cuestión a la violencia doméstica, cuando van a denunciar es muchas veces el decirles, ¿tú qué hiciste para merecerte eso? Nada, o sea, ningún tipo de provocación debería de tener una reacción de violencia. O sea, eso está mal, porque nadie merece ser violentado o violentada, o violentade. Ya nos fuimos a otro tema.
Ya nos alejamos mucho, un poco. Pero bueno, regresando al negocio de las universidades. perdón, sabía que esto iba a pasar. Pero bueno, muchas personas también me han preguntado, Abraham, es que luego veo los clips en Instagram o TikTok, pero no encuentro de qué hablaron, porque la plática dura una hora. No te preocupes, amigo o amiga. Siempre, en todos los capítulos, puedes encontrar en la cajita de la descripción el minuto y el tema de lo que estamos hablando. Porque sé que personas como yo, que a veces se pierden, dicen, ¿pero qué no estaban hablando de otra cosa? Sí, pero somos Virgo, ¿no? ¿Crees que tiene algo que ver eso?
Sí.
No sé, yo no creo tanto en eso. Bueno, a veces depende, si me conviene.
Pues es que, por ejemplo, en los horóscopos, no es nada más el hecho de que seas Virgo, porque hay ascendentes, hay casas, y todo eso influye en ciertas cosas de tu vida. Sí. Entonces, por ejemplo, digo, yo no me lo sé de memoria, ¿no? Pero se supone que hay uno que se dedica específicamente a tu personalidad, a cómo enfrentas problemas, a cómo es tu relación con tu familia, con tus amigos, con tu parte amorosa, con tu trabajo, con tus hijos, ¿no? Entonces, cada una de las casas tiene diferentes signos zodiacales. Uh-huh. Que no sé si has escuchado el muy famoso, sí, soy Virgo ascendente cáncer.
Sí,
Entonces, todo eso es lo que influye en la personalidad, no solo el hecho de que seas Virgo de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cosa como muy, muy compleja. A mí cuando me leyeron mi carta astral, una que me dije, es que esto es tan cierto, porque no me acuerdo en qué casa, que creo que hablaba de la salud, decía que todo yo lo somatizaba con el estómago. Y, banda, soy la persona con el estómago, bueno, el intestino más culero de la vida. O sea, de verdad, yo sufro mucho por problemas intestinales. Y siempre que sufro por problemas intestinales es porque estoy somatizando mi estrés, mi depresión, mi ansiedad. Entonces se refleja ahí. Y lo que decía esa carta, esa parte de mi carta astral, era que yo necesitaba aprender a encontrar un balance entre ambas, porque si no, eso se iba a afectar eventualmente. Y sí, o sea, la verdad es que desde que vi esa parte, he empezado a manejar un poquito mejor mi ansiedad, lo empecé a tratar. No sé, antes dormía entre 3 y 4 horas al día, porque tenía que ser efectiva, tenía que alcanzar la meta. Y actualmente no, o sea, es como, ok, mi estómago ya me está diciendo que me estoy pasando, entonces tengo que detenerme, tengo que... ¿Sabes? Es como una cosa muy así. O sea, por ejemplo, también con el tarot. Con el tarot me desespero un buen, porque la gente piensa que es como, das la carta y esa es la respuesta de exactamente lo que va a pasar. Y no, el tarot es una guía, es como, te salió esta carta que representa que estás, no sé, que el ¿cómo se llama? El Hangman.
¿El Joker?
El Joker es una buena carta, que es el loco. Bueno,
ese me salió a mí.
Sí, el loco... Están haciendo una seña.
¿Qué?
El colgado, sí. Es que hay un bebé colgado ahí.
Dios santo. Espérense, 2 segundos.
Que, por ejemplo, el colgado representa mucho que no... Que estás en una situación muy peligrosa, pero que tú quieres ponerte ahí porque el colgado está feliz. Y entonces es como, reflexiona qué es lo que estás haciendo para estar en esa posición, ¿no? Entonces como que no es un esto es lo que va a pasar, más bien es un reflexiona sobre esto, no te dicen qué es lo que tienes que hacer, sino como consejos para cómo afrontar ciertas situaciones. Pero al final del día es tu decisión, ¿no? O sea, entonces son como unas malas percepciones que hay sobre estos ciertos estas ciertas cosas espirituales.
Espirituales. Algo traes con la ex, ¿eh? Desde. Sí, sí, algo hay ahí. Algo ahí. Wow. Este podcast me encantó porque yo sé que empezamos a hablar de universidades y ahora hablamos del tarot. Así se vaya a titular.
Eventualmente vamos a hablar de caca.
Y feminismo. Pero es la primera vez que voy a hacer un corte en este podcast, no porque se vaya a acabar, sino porque ya pronto se estrena un proyecto cinematográfico que me emociona mucho. Entonces, una escena que ya se había liberado en unos como 20 podcasts atrás, ya se liberó, que se llama Sueña en las piñas. Entonces, ahorita vamos a verlo. Y regresamos. Diana no lo va a ver porque pues, está aquí conmigo, pero seguramente Diana en el futuro sí lo vas a ver. Regresamos en este pequeño corte. De ahí.
Ya viene.
¿Qué tal? Ya regresamos del corte. ¿Yo?
Yo, espérate. Me agarraste en curva, hermano. Y dije, bueno, le voy a dar a mi baño.
No, date, sí que por favor. ¿Quieres contar la historia de cómo obtuviste eso?
No, porque no se pueden montaña, vender, no se pueden vender ni comprar.
No.
Yo nací con esto, lo parí.
Wow, ok. Después de que empezamos a hablar de un poco el negocio de las universidades y un poco el tarot, tú te vas a preguntar, Abraham, ¿cómo vas a poder lograr unir esos dos temas? Y es muy fácil, porque ya tengo callo. Sí, a ver. De camino también platicábamos que tanto tu trabajo como... Pues escucho que eres una persona bastante espiritual. Lo relacionas de tal forma que sea eso, vale la redundancia, una relación. Como si fuera un esposo o esposa.
Ah, sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevas sin enajenarte un poco y perderte a ti por el trabajo? Sobreexpuesto show.
Yo está interesante. Sí, o sea, yo realmente considero que tengo una relación formal con mi trabajo, totalmente. Como que todo lo demás viene y va, pero siempre he dicho, toda mi vida he dicho que el arte, el teatro es el amor de mi vida. Y lo sostengo. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo explicarías tu relación con el trabajo? Que me lo acabas de explicar.
Sí, básicamente eso.
Y nunca por el... Ok, bueno, tengo una pregunta obligada que me estás haciendo hacer. Es, ¿qué tanto? ¿Nunca te has sentido como desactivada si no tienes eso? O sea, si no tienes la actuación, ¿nunca te has sentido como que lo que te activa, tus sentimientos están ahí? ¿Nunca te has sentido sin sentimientos?
Nunca he estado sin... Si no es actuación, arte. Okay. Nunca en mi vida.
Pero ese es tu elemento, o sea, que te lleva a ser tú. Es que la pregunta es una pregunta truco. Es, ¿qué tanto eres tú? ¿Qué tanto es Diana? Si no fueras actriz, ¿qué sería? Porque siempre platico mucho en que las profesiones terminan siendo como nuestro apellido. Y nos encasillan como Abraham, actor. Abraham, locutor. Abraham, podcaster. ¿No? Según la experiencia de vida que esa persona haya tenido con nosotros. Pero si quitamos ese apellido, ¿quién eres? O sea, la verdadera pregunta es, y también pregúntesela allá en casa, para Diana, ¿quién es Diana? Más fácil.
¡Oh, Dios mío!
Sin contar la actuación.
Un artista.
¿Qué quieres? Completamente.
No, esa pregunta es muy interesante porque recuerdo cuando tuvimos nuestro primer semestre en la Náhuac, regresando.
¡Saludos!
Un poquito a la
escuela. ¡Sí!
Un maestro que en paz descanse, Fernando Martínez Monroy.
Saludos. Ah, no, saludos.
Saludos en...
Donde quiera
que estés, en el cielo, en el infierno, claro. En un punto intermedio.
¿No crees, paréntesis, no crees que todos nos vamos a ir todos nos vamos a ir al infierno? ¿O no crees que ya estamos en él?
Yo no creo en el infierno.
Ahorita vamos a eso. Regresemos.
Pero bueno, este maestro en la primera clase nos dijo, ¿quiénes son ustedes? Y empezamos a decir diferentes respuestas, de que no... pues yo soy Diana Uscanga. No te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres. Bueno, yo soy un artista que hace esto, que hace aquello. No te pregunté a qué te dedicas, te pregunté quién eres. Y todos así, de que, como el gusanito de Alicia en el País de las Maravillas, de que, who are you? Y yo no sé, maestro, no sé una perra de quién soy. Y es muy interesante porque nunca he sabido responder esa respuesta. Contestar esa...
Preguntar esa pregunta. No, es que creo que... Mira, te voy a salvar unos segundos para que pienses un poquito más tu respuesta, porque te noto como en camisa de un segundo así, ya, cambio, por favor.
El trauma, el trauma.
Eso, ¿sabías que eso, esto es, una, es un ejercicio de empatía y de actuación, ¿sabes? Totalmente. Cuando ves que tu compañero se está ahogando, es como, no, a ver, voy yo, pásame el balón, está bien. Sálvame. Ok, vamos por partes, respiren. Porque hubo un punto de quiebre mío, no sé si fue este año o el año pasado, donde me di cuenta que a mí no me definía mi voz. Y eso es algo muy fuerte, porque si yo, de una manera en la que he entendido mi mundo para relacionarme con las personas, es a través de mi voz. Tanto para hacer un podcast, hacer una entrevista, mandar una voice note en Instagram y que te digan, ay, qué bonita voz. Pero incluso eso, que podría... Sí, sí, vaya. Incluso eso... que podría ser un elemento definitorio de ti, no te hace tú. Y me rompí en ese momento porque dije, si el día de mañana me quedo mudo, ¿qué se van a quedar conmigo las personas? Y descubrí que a mí, yo, Abraham, según yo, mi yo de ahora, porque esa es otra cosa. A veces las personas se quedan con una versión desfasada de ti y emitir un juicio de valor muy rápido con el expertise de ahora, la pendejada del pasado, es muy grave. Porque es como, sí, Abraham es un culero, sí, seguramente sí lo fui, no lo voy a negar. Pero fue ese Abraham, ¿no? Y así nos pasa con todas las personas. Creo que emitir un juicio de valor muy rápido es algo muy... algo que no permite las redes sociales.
Sí, sí.
No te deja definirte.
Claro, y aparte aquí entramos en este proceso de deconstrucción. Regresando a... todos somos hijos del patriarcado. Todos tenemos, todas, todes, hemos tenido estos momentos en los que invisibilizamos una minoría, decimos algo que no está bien. Y es porque no lo entendemos, porque en ese entonces no éramos capaces de...
de siquiera saber que estaba mal.
De siquiera saber que estaba mal, justo, porque no todos tenemos este mismo contexto de saberlo. Creo que el problema ahí es, si haces algo malo y no aprendes de eso, entonces ya es tu decisión quedarte, exacto, ahí. Pero incluso hablando de las redes sociales que lo censuran mucho... uh-huh. Ay, no me acuerdo quién lo dijo. Pero bueno, uno de los padres de la comunicación, ahí luego que aparezca aquí, okay, el dato.
Vamos a ver, sí, aquí va a aparecer, justo aquí.
Por aquí el crédito a la persona que lo dijo. Él decía que cuando hubiera esta interconexión entre las personas, creo que esto fue incluso antes del internet, que cuando tuviéramos la capacidad de comunicarnos entre todos, iba a haber paz, porque íbamos a ser capaces de escuchar los diferentes puntos de vista de las personas. Y yo creo que estamos en ese momento de la existencia. Estamos apenas aprendiendo a escuchar a las demás personas, aprendiendo qué es violencia, qué no es violencia, qué es invisibilizar, qué no. ¿Sabes? Como todos estos pequeños detalles. Y claro que va a haber confrontación, porque es difícil darte cuenta que fuiste un opresor, que la cagaste, pues, o sea, pero un poema que siempre me hace pensar en esto, dice, caga el rey, caga la vaca, y hasta la mujer más guapa, caga. Y citando la Biblia aquí, citando todo lo que se nos ocurra.
Sí, muy bien, me gustó.
Bien dijo Jesús. Que...
¿Ah, lo dijo Jesús?
No, eso no.
Dije, saludos.
Bueno, una variante de eso es el que esté libre de pecado, que lance la primera. Claro.
Sí, completamente.
Sí, no, digo, al final del día, creo que estábamos comentando de eso, que yo creo en todo y creo en nada al mismo tiempo.
Ahora, esas son las dos preguntas que delimitan esto, porque esta es una nueva sección que se me acaba de ocurrir y acabo de sacar, mira, la sección.
Excelente.
La sección. Tengo dos preguntas exactamente con esto, que quiero preguntarte cuál... Ya nos fuimos, ¿eh? Ya no es universidad, es otra cosa, es ¿por qué no crees en el infierno? Entonces, si crees, ¿en qué si crees? Y la otra, ¿tú crees que el sistema de gobierno que tenemos, no de México, sino de que haya un presidente y que se mande, es el que debería ser el democrático o en una dictadura? Yo creo en la dictadura y ahora te voy a explicar por qué, pero vamos.
Creo que entiendo por qué. Sí. Pero, o sea...
sí, seguro.
Ok, voy a contestar primero la parte política.
Sí, el espiritismo.
No, la parte política voy primero.
Ok, va.
Yo tengo muchos problemas con mis papás porque, y en sí, muchas personas piensan que yo soy o socialista o comunista, y no.
Wow. Por eso te dije el Partido del Trabajo, si te querías engañar. No.
Never. No. O sea, esto es muy personal mío. Yo creo que ninguna estructura de ese tipo, o sea, social, política, funciona porque el ser humano tiende a la destrucción. Entonces, creo que podríamos decir que entra un poco en la filosofía anarquista, tal vez, no estoy tan segura si ahí se podría encasillar. Yo no considero, no quiero aportar a que, ah, sí, vamos a quemar todo y ya, murámonos, como en, creo que eso pasa, lo plantean en La Leyenda de Korra, en la última temporada. Okay. Hablan mucho de ese tipo de mentalidad. Y hay personas que sí buscan activamente destruir a la sociedad. Yo creo que va a pasar eventualmente. Pero al final del día, el ser humano no es perfecto. El ser humano, dentro de que por naturaleza es bueno, tiene malicia, y conforme avanza la sociedad, tiene más, porque es una respuesta al trauma, por supuesto.
Tiende a corromperse.
Tiende a corromperse, sí. Y es normal. Y, por ejemplo, el dinero es una adicción. O sea, yo siempre he dicho que me imagino a los políticos llegando diciendo, voy a salvar México, esto va a cambiar. Ah, y no, llegan y ven toda la mierda, claro. Y dicen, o me meto a la mierda o salgo. Y hay personas que se meten y ya no pueden salir porque es una adicción, ¿no? O sea, llega, yo he visto personas, no voy a decir nombres para no meterme en problemas legales, pero he visto personas que deforman su cara por esta adicción a, ¿sabes? Tengo dinero y tengo que comprar y tengo esto y tengo aquello y que siempre se me vea perfecta y que aquello, y pierden realidad. O sea, es una cosa muy, muy fuerte. Entonces, por eso yo creo que en cualquier sistema en el que estemos, eventualmente no va a funcionar. Por ejemplo, el capitalismo en papel funciona perfecto, el socialismo también, el comunismo también, pero el problema es que no podemos controlar, tristemente, que la persona que llegue al poder no se corrompa. Y es muy difícil ver eso, porque aparte, igual ahorita como productora, digo, nada que ver, ¿no? Pero como productora, que soy una persona que está en una cierta posición de poder, ¿sabes? Comparando ese punto de estar en posiciones de poder, es muy difícil que llegas en un punto en el que tienes tanto estrés o tanta carga emocional, ves cómo funciona el mundo y dices, ay, no manches, es que es más fácil que me convierta como ellos.
¿Puedo intervenir? ¿Puedo hacer una acotación o te ibas a dar? Es que yo sé que ibas a dar un gran comentario, pero si no te lo digo, voy a explotar.
Dímelo.
Y justo acotando esto del capitalismo, que tan simple, o sea, un celular, por algo tienen las cámaras así, para que te des cuenta en qué rango estás. No es que sea más útil. Pregúntense la próxima vez que compren un celular o lo que sea, ¿realmente lo necesitan o tiene una innovación o solo es para vender más? Porque nos gusta ser parte de la conversación, nos gusta estar a la moda, estar como vestidos acá, ¿no?
El teléfono, o sea, lo compré hace 5 años.
¿Eh?
Tengo el mismo teléfono desde hace 5 años.
No, pero a lo mejor no el teléfono, pero el punto, o sea, incluso en las conversaciones. O sea, tú hablas lo que se está hablando, porque si no te van a tirar de locos. Este güey está hablando de cabras, ¿no? O sea, creo que también hay una necesidad, aparte de tener la necesidad, valga la redundancia, de ser parte de la conversación, tendemos mucho a autodestruirnos para darle sabor. O sea, no estamos tranquilos si todo está bien. Porque sí, en el momento en el que, por mismo del capitalismo, porque tienes que estar haciendo todo, todo el tiempo, porque tienes que ser productivo. Porque si no eres productivo, eres un huevón y no funcionas dentro de la ciudad porque no estás a la moda, porque no estás haciendo lo que se supone que debería hacer una persona de tu lado. Todo esto para decirte que...
Adiós.
Se me fue. Lo fui, pero o sea que todo, vivimos en un eterno juego de transacción.
Pero aparte, eso que estás comentando, de hecho lo voy a relacionar un poco con la parte religiosa, espiritual que me preguntaste. Okay. Yo creo mucho que, yo creo en la reencarnación, por ejemplo. Y yo creo que venimos a este plano o a cualquier plano a aprender. Y en ese proceso de aprendizaje, por ejemplo, esto de obtener cosas, ¿no? De tengo que demostrar, tengo que. Y tal vez lo que tenemos que aprender es aceptar, ¿no? O sea, acepto, aquí estoy y cómo voy a trabajar desde aquí. Y aquí hablando un poco de cosas de mi salud mental, yo tengo un problema severo de ansiedad, de depresión. Y al principio yo juzgaba mucho eso porque me dan unos ataques horribles, o sea, de golpearme en la cabeza, de morderme. De hecho, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Pero aquí tengo dos granitos, pero no son granitos, son de que estaba en un ataque de ansiedad tan grande que me mordí los cachetes, o sea, me mordí y se me...
O sea, wow.
Ajá, o sea, yo creo que estos son venitas explotadas o alguna cosa así, porque justo están aquí y ahí fue donde me mordí.
Órale.
Entonces, ¿sabes? O sea, yo antes juzgaba mucho eso y mi coach, que es como mi gurú espiritual, me dijo, a ver, ¿pero qué es lo que representa la ansiedad? ¿Cuándo aparece la ansiedad? Y yo dije, pues es cuando estoy súper cargada de trabajo. Entonces, el hecho de que me dé ansiedad es, o sea, acepta que lo tienes. ¿Y cuándo se presenta? ¿Qué es lo que te quiere decir esa ansiedad? ¿Qué es lo que te quiere decir esa depresión? La ansiedad y la depresión a mí me dicen, estás saturada de trabajo. Estás rompiendo el balance que tienes en tu persona. Entonces, aprende de eso y manéjalo a través de ahí. Entonces, es como una cosa muy interesante que, ¿sabes? bueno, con respecto a esto de la aceptación, uh-huh. y ahora sí ya entrando profundo a la concepción espiritual que tengo, uh-huh. Yo creo que absolutamente todos los caminos llegan al mismo punto. ¿Por qué? El universo, la comprensión del universo en todas sus dimensiones es como el mar. Y nuestra mente es como un caballito de tequila.
A ver, ¿cómo? Espera, un alto ahí, vaquera. Otra vez, fue muy rápido para mí.
El universo y Ajá. todo lo que esto envuelve Ajá. es como el mar.
Okay.
Nuestra mente es como un caballito de tequila.
Ajá, que okay. yo es que entendí caballito de mar y dije...
No, como un caballito de tequila. Okay. Bueno, no. chance sí dije caballito pues, de mar. Sí. Okay. Bueno, como un caballito de tequila. Entonces, es imposible que nosotros podamos entender todo el mar desde un caballito de tequila. Okay. Pero si nosotros observamos el mar, podemos, ¿sabes? Como comprender un poco de qué es el mar. Entonces, pensando que, por decir, que la religión católica es la única forma en la que se puede entender esta espiritualidad o que esa es la verdad del universo, es ridículo. O en el wiccanismo o en el budismo o lo que sea. Al final del día, todos están contando la misma historia. Todos los personajes pasan por el viaje del héroe, que es muy interesante.
Como Star Wars.
Sí, sí, porque de hecho se crea esta fórmula del viaje del héroe analizando las historias religiosas. Tú le quitas los nombres de los personajes, así como las cosas específicas de cada cultura, y dicen la misma historia. Entonces,
pero ¿no se te hace como muy divertido que a pesar de que son culturas que a lo mejor nunca interactuaron, se vuelven a contar la misma historia?
Exacto. Entonces hay una cosa ahí, pero seamos sinceros, no lo vamos a entender tal vez nunca, y está bien no entenderlo. Yo lo que creo es que, ¿sabes? Yo he pasado por todas las religiones que se les ocurran, o sea, de que me aburro y leo de alguna religión, o tengo una crisis existencial y me cambio de creencia. Okay. Y de todo eso que he leído y que he aprendido, he dicho como, a ver, esto me sirve, esto resuena conmigo, esto me es útil.
Tomas lo mejor.
Tomo lo que me sirve, y lo que no, pues no, ¿sabes? Fin.
No. Yo es que nunca te contesté porque creo yo en la anarquía. En la...
Sí.
Bueno, no era la anarquía, era la dictadura.
Dictadura.
Tú eructa, no pasa nada. Es que ustedes no lo están viendo, pero.
Me estoy pudriendo de eructa.
Estás deshaciendo. Mientras, no pasa nada. Esto es lo más real. Es que bueno, siempre lo platico porque este formato sí me gusta hacer videos porque evito los cortes y es lo más real que puedo entregárselo al público. El pedo es que la gente lo ve en clips. Y como no se lo avienta completo, o bueno, es el menos porcentaje, solo se asumen de una idea. Pero bueno, ya vamos a... Voy a intentar cerrar tratando de meter la dictadura y lo que yo creo. Este es uno de mis podcasts favoritos, ¿eh? Porque hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Me gustó mucho. También si tienes un tema de que quieras platicar antes de que nos vayamos, es el momento. Pero bueno, dictadura. Creo que a veces es importante... O sea, está bien escuchar todas las opiniones. Y todas son válidas. Pero no tienen el mismo grado de importancia. ¿Por qué? Creo que a veces en un país, es como los papás. Si tú estás chiquito, no te van a decir, ah, sí, vete a probar esto. No, te van a decir, no lo pruebes. Son tus papás, te tienen que cuidar para que no la cagues, porque estás en ese sentido de exploración y así. Pasa lo mismo con los gobiernos, para mí. O sea, creo que sí debería haber un... Es como, sí, vamos a escuchar todas las opiniones, pero vamos a llegar a un consenso.
Y en teoría eso es la democracia.
En teoría.
En teoría, porque, por ejemplo, la cosa con la dictadura, que es lo que, ¿sabes? Como que ha pasado a lo largo de la historia.
O sea, pero a pesar de eso, o sea, que sí se cumple lo que el mayor dice. Porque es lo mejor para el pueblo. Pero ahora sí, ya dice, ya dilo.
Pero ¿cómo sabes que esa persona que está buscando lo mejor para el pueblo no está buscando lo mejor para sí? Esa es la cosa. O sea, ese es como mi problema con la dictadura. Entiendo de dónde te mueves porque en teoría tiene sentido, en teoría. Pero en práctica ya es otra cosa totalmente distinto. Así como el capitalismo, regresamos a, en teoría funciona, pero tiene sus
bemoles.
Sus bemoles. Con la dictadura es, ¿quién nos puede garantizar que esta persona que está en el poder no se va a corromper?
Pasa lo mismo con la democracia.
Totalmente. Por eso te digo, para mí ninguna funciona. Para mí estamos destinados a la autodestrucción.
Sí, eso, antes de que lo...
Es que iba a decir algo, pero no me acuerdo quién lo dijo y no me quiero ver pendeja. Y siento que ahorita ya todo el mundo está, oh, qué inteligente, que yo así sí, diciendo.
Ya, ya los tenías y en ese momento ya apagaron el podcast. No, vuélvelo a prender. Bueno, está bien tu mente. Vuélvelo a prender. Recuerda que hay personas que no nos están viendo y solo nos están escuchando. Así que los tienes que poner en un nivel de atención distinta. Ah, ok. Entonces, odias el capitalismo y el socialismo. la democracia y todo debería, las líneas deberían borrarse, todos deberíamos vivir en un país y hablar la misma lengua.
Hay un lugar en Dinamarca, pero no me acuerdo cómo se llama, Chris. Empieza como con... Dinamarca. Hay un pueblito en Dinamarca que vive como de trueques, ¿sabes?
Como
o sea,
los,
no hay...
¿Como los Amish?
Ajá, pero es que es distinto porque es como un pueblo muy relajado y viven en mucha paz y de hecho no dejan entrar a nadie a esa comunidad a menos que se casen con una persona y de la comunidad y entiendan verdaderamente qué es lo que es, porque es una comunidad muy sana, pero justo porque no dejan que malas vibras entren. Sí. Entonces, o sea, y sí tienen como su parte
¿Y no
turística.
¿No crees que así se deberían ser todas las familias? En teoría.
Sí, o sea, sí, por supuesto, o sea, totalmente.
¿En qué momento te corrompiste, Diana? ¿En qué momento probaste lo que es la vida? Antes de que nos despidamos, es que no vamos a seguir aquí 2 horas.
Seguro.
Me encanta. Me la estoy pasando muy bien, pero tengo el tiempo muy medido. Y sí, exacto. Nos quedan, ¿qué nos queda? ¿10 minutos o 5? 10 minutos, ¿verdad, Rafita? Sí, para que veas.
Sí, fue un parpadeo.
Sí, ¿verdad? Es que platicamos de muchas cosas. De hecho, tengo que volver a grabar el intro porque si no nos van a decir, ¿cómo no iban a hablar solo de universidades? Pero ahorita, o sea, ¿de qué hablamos? De universidades, del capitalismo, socialismo,
religión,
feminismo, actuación, problemas con el SAT,
este,
con personas, algo de lo que quieras platicar. Yo siempre pongo los temas.
Educación legal.
Algo que nos quieras decir antes de que nos pidamos. Todas las redes, ¿dónde las podemos encontrar? Y pon tú el tema. Ya es más, tú ciérralo.
Ay, no me digas eso. No me digas eso, no sé de qué hablar.
Ay, ¿cómo no? Eres una mujer de temas de conversación. ¿No has visto ese meme que dice el hombre que podía hablar con los animales, pero no tenía tema de conversación? Ay, qué bonito.
Sí, a mí, tú propon tema y yo saco
pues
ahí.
Pues yo creo, un tema que a mí me encanta es ¿qué tanto crees que esto nos ha hecho pendejos en muchas cosas? Ah, porque justamente platicábamos que esta mujer me contó una muy bonita historia cuando nos volvimos a ver después de hace muchos años, que ella es producto de una relación a distancia. Yo honestamente, yo creo que es una pendejada. Yo lo creo. Yo, Abraham. A lo mejor en 2 meses tengo una relación a distancia y yo me trago mis palabras. O sea, la gente puede cambiar. Pero me gustó mucho porque tú hablabas del esfuerzo de que se tenían que hacer cartas y esperar a mandarla y que le llegara y que se la regresaran y luego le arreglaran la falta de ortografía. No vamos a decir de quién a quién, pero alguien. Exacto. Pero, y ahora te emputas porque no, tu mensaje no fue enviado con éxito. Entonces, ¿qué crees que, o sea, crees que la tecnología nos ha hecho menos viscerales o más viscerales o menos atentos al esfuerzo?
Yo creo.
¿Tú crees?
Que muchas personas se mueven a partir del instant gratification, mejor explicado por Drake y Josh como Drake esperando el brownie y sacándolo en putiza. Y, sí, o sea, estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, y también vivimos en esta ansiedad de que todo para ayer, porque capitalismo, o sea, literal, porque capitalismo. Pero la cosa es, por ejemplo, yo soy la peor persona para contestar mensajes.
Por eso te puse en... Bueno, también esa es una cosa. Yo todos mis mensajes los tengo para que se borren en un día. Justo para tener a todo el mundo al pendiente. Es como, a ver, vamos a hablar de esto, perfecto, vámonos.
Lo odio.
Ah, sí. Entonces odias esos mensajes, pero ¿qué más?
Se te fue. Ah, sí. Y yo, adiós. Siempre que se me va la onda me imagino como el de Windows de...
No, así lo vamos, así se va a editar.
Claro, no, por favor.
Claro, obvio.
No, se fue. Amor a distancia. Relaciones a distancia. O sea, creo que, por ejemplo, una relación a distancia requiere compromiso de ambas partes. He visto muchas que funcionan. Bueno, salió esto a tema.
He visto muchas y otras que no.
No, de hecho, yo he vivido...
claro.
Sí, o sea, yo viví un tiempo en Canadá. Tuve un novio que estaba allá, fue una relación que al principio funcionó muy bien y de repente valió caca. Pero fue porque ambos no estaban, al principio ambos pusimos el mismo nivel de atención y después se rompió ese nivel de atención.
¿Y no crees que eso siempre pasa en todas las relaciones que fracasan?
Sí, pero esas pueden fracasar también presencial, ¿sabes? O sea, es ambas partes tienen que poner de sí para que algo funcione. Entonces... eso es invariable entre si es por cartas, si es por mensajes de texto. Yo creo que actualmente es más fácil tener una relación a distancia porque tienes la capacidad de ver a la persona. Tienes la capacidad de marcarle desde tu WhatsApp sin que te cobren de más porque nada más tienes que conectarte al internet y tener una conversación de 6 horas, más o menos. Y vives a gusto con eso, ¿no? O sea, yo que soy una persona que trabaja mucho, una relación presencial va a sonar muy feo, pero me estorba, porque es el, vamos a vernos, vamos a vernos, vamos a vernos, y yo, no puedo verte hoy, salgo de trabajar a las 10 de la noche, maldita sea, ¿no? Y digo, es bonito el detalle de que vengan y te traigan las flores y que da, 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 da. Pero al final del día es, o sea, a mí me estresa porque es quitarme el tiempo o la atención al 100% de lo que estoy haciendo. Entonces a mí me molestan mucho luego las relaciones presenciales, a menos que la otra persona entienda mucho que necesito mi distancia, espacio, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que yo estoy ahí en... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? en vías de empezar una relación a distancia. Curiosamente, esta persona la conocí en un taller en línea de mi coach. Y como que hicimos clic y empezamos a platicar y a platicar y a platicar. Y actualmente como que la cosa va bien, ¿no?
Ok.
Muy interesante el show. Pero nosotros hablamos cada 2 semanas. Entonces,
para tener de qué hablar.
Para tener de qué hablar, por supuesto. ¿No? Y aparte, o sea, por ejemplo, yo soy poliamorosa. Entonces a mí me vale madres que él vaya y esté con alguien más. Al igual que él también es poliamoroso, entonces también le vale que yo, digo, es como que tenga tiempo para algo, pero le vale, si pasaran, le vale, ¿no?
¡Qué joya!
Entonces es como, ¿sabes? Como que hacemos un muy buen balance. Uh-huh. Él también está muy ocupado con las cosas que quiere hacer con su vida. Entonces, tenemos como, este es nuestro día de cita. Y ya sabemos que ese día tenemos que reservar desde las 7:30 hasta las 2 de la mañana porque vamos a estar platicando todas esas horas.
¡Ay, qué bonito!
Sí, es muy lindo, es muy, muy lindo. Y aparte nos apoyamos mucho en lo que hacemos. Nos mandamos así de que, ahorita, por si no lo saben, para los que les interese, Harvard está dando cursos en línea gratis. Entonces, como él también quiere ser empresario y cosas así, le mando esos cursos y entonces platicamos de eso. O luego así de que, ya viste tal pregunta, está bien buena, y no sé qué contestaste aquí, ¿no? Entonces, está como, wow. Hacemos un muy buen complemento. Pero, por ejemplo, a mí me sirve mucho eso. Hay personas que son muy... Y si no tienen esta capacidad de tocar a la otra persona, no pueden generar esa relación.
Y es válido.
Y es válido, totalmente.
Lo que le funciona a cada quien.
Sí, claro. Sí, sí. Entonces, o sea, yo creo que ahí es cosa de no juzgar, ¿sabes? En el sentido de qué tipo de relación. Porque, como tú dices, ahorita tú piensas esto, pero quién sabe si, conoces al amor de tu vida mañana y empiezan una relación y esa persona se tiene que ir a Argentina por lo que sea. Por un año y entonces tienen la capacidad de mantener esa relación a distancia.
¿Sabes? Ay, es que le estás dando el clavo. Muy bien. Andas fina. Sí, sí, sí.
Siempre.
¿Ya cuánto tiempo tienes soltera? O sea, lo pregunto porque yo llevo soltero. ¿Cuándo estamos grabando esto? Hoy es 16 de... ¿Qué es? ¿Marzo?
No, yo no agosto. Sé ni qué día estoy parada.
¿Qué? ¿Septiembre? Agosto. Yo no sé ni qué día vivo. Llevo ya como 3 años soltero. Y a mí, en mi caso...
Felicidades.
Sí. Pero el punto es, ya ahorita, antes ya era como novia, ahorita a trabajar. Pero ya una vez que ya logré una estabilidad y ya logré lo que quería, y ahora sí me entró el gusanito de, estaría como... Bah. Pero creo que también yo ya voy con mucha predisposición de, otra vez lo mismo, de,
hola, ¿sabes? ¿Cómo estás?
Sí, o sea, aunque no sea como eso, lo que tiene que pasar es como ese primer movement de... Y creo que ya, por lo menos creo que ya casi mis 25 años, que por cierto, 17 de septiembre... Abraham Fest, episodio 100 y tráiler de Sueña en las Piñas, no lo olviden. Ya voy mucho con... Ay, ya no, o sea, me gusta matar más el romanticismo para decir, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿sí o no? Porque, ¿qué tan... Bueno, no sé, ¿qué tan difícil para ti es darte cuenta que alguien te gusta? Esa es una buena pregunta.
Ay, no sé.
Antes de que nos fijamos, esa es como de las últimas.
Ay, no sé. ¿Ah? Para mí, darme cuenta que alguien me gusta es cuando... cuando... cuando abro el tiempo de mi agenda para estar con esa persona. Para mí es eso. Ahí yo dije, ya valí madres, maldita sea.
Sí, completamente.
O sea, esa es como mi cosa. Y por ejemplo, yo a este punto de mi vida ya jamás busco una relación activamente. O sea, si llega, qué bueno, si no, me vale. Y esto de hecho se lo agradezco mucho a mi exnovio.
Saludos.
Saludos. La verdad, mi exnovio y yo somos muy buenos amigos a la fecha. Supimos muy bien cuándo cortar la relación. De hecho, yo cuando entro a cualquier relación soy así de que, mira, yo no tengo problema con que me engañes con tal de que me lo digas, porque me voy a dar cuenta. Sé mucho del lenguaje corporal y al momento en que me veas ligeramente distinto, voy a saber qué pasó. Y de alguna forma llega toda la información a mí. No sé cómo, nunca la busco yo, solo llega.
Tengo exactamente lo mismo.
Sí pasa, ¿no? Y entonces, o sea, para mí es como, si tú ya no quieres estar en una relación, me lo dices y no, o sea, si tú no quieres estar, no tengo por qué luchar porque estés, no te tengo que obligar a que estés conmigo. Si estás en duda de si quieres luchar o no, ahí sí vale la pena, como el, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hablar y todo eso. Entonces, yo estaba muy, muy, muy deprimida en ese entonces cuando él y yo empezamos a andar, y él me ayudó a salir de esa depresión. O sea, él se dio cuenta que yo estaba mal y me sacó, me empezó a enseñar a conducir, de repente se quedaba a ver películas conmigo porque me vio mal, y de repente una cosa llevó a la otra, ambos en pandemia, ¿no? Y empezamos a hacer ese clic, nos hicimos pareja. Y de repente él dijo, es que no, yo quiero seguir viviendo soltero un buen tiempo, esta relación es muy buena, siento que ya vamos para, ya estábamos hablando de vivir juntos, ¿no? Entonces,
Eso es otro tema que no sabes cómo me lo han pedido el de vivir en pareja, pero me lo estoy reservando
mi
porque
sueño ideal para tener una relación formal es que cada quien tenga su
es su
casa.
propia cama.
Tenga, no, déjate de eso, su
Su
propia
propia
casa.
casa,
Sí,
sí.
o sea, tú ten tu departamento, yo tengo el mío y cuando queramos nos vemos y cuando no, vete a la chingada.
Pues imagínate, o sea, un pedote así en la misma cama. No, ya no, ya no
Déjate de eso, la
estamos para
misma
esos
casa.
trotes. Los hijos, no, pero ahorita nadie tiene hijos. Ay, ahorita, bueno, eso lo vamos a platicar fuera del aire porque se me hizo una buena encrucijada que me pusieron hace algunos minutos. Justo
Ah,
platicando.
pero espera, déjame, nada
Ajá,
más
dime,
termino
dime.
mi porque. Entonces, él me termina en un día en el que yo me sentía muy, muy empoderada.
Órale.
Al día siguiente pasó un caos, el que ya te
Ajá.
conté, que yo estaba así arrancándome las cejas, pero ¿dónde me dejó él? Mentalmente, sentimentalmente hablando, me hizo darme cuenta que, primero que nada, soy una perra empoderada,
Sí,
una diosa apoteósica.
súper. Sí.
O sea, soy una persona que está muy preparada, que está muy centrada, que, sabes, como que echa para adelante y que cualquier persona que esté conmigo tiene el honor de estar conmigo. No al revés, yo no tengo por qué rogarle a nadie. Entonces, si algo se empieza a generar, si alguien me quiere pretender para eso, y yo así, soy súper juiciosa, ya no acepto a nadie. Aparte de
Te con
antropofóbica y todo.
me lo sé perfecto.
Entonces, por eso ya no busco una relación activamente. Tengo mi relación con mi trabajo, soy muy feliz en mi trabajo. Claro, es bonito tener a alguien en quien apoyarse, pero no lo necesito. Entonces, como que a partir de ahí, digo, yo llevo menos de un año soltera ahorita, pero
No está
no
cerrada.
estoy cerrada y no siento que necesite buscarlo, pero tampoco siento que necesite
No estás
cerrarme a
negada
eso.
tampoco.
Que venga lo que tenga que venir.
Todo llega cuando, eso sí me he dado cuenta, y más en este bello 2022, cuando estás feliz con lo que haces, con tu trabajo, cuando estás en paz con las personas que quieres. O sea, mi círculo cercano, mis amigos, que este año ya cumplo 20 años de conocer a esos idiotas, que los amo con todo mi corazón, es lo importante para mí, estar sano. Cuando tienes como todo eso más o menos nivelado, porque siempre hay pedos, siempre he dicho que siempre tenemos tres tipos de pedos, que es el económico, la familia y los amigos, todo el tiempo en diferente grado. Pero cuando estás en eso, las cosas sí empiezan a llegar. Es raro, no sé cómo explicarlo, no le voy a poner Dios, pero solo el carrito
Sí,
empieza a
porque estás
marchar.
en tu centro y puedes aceptar y empezar a recibir. Esa es la cosa.
Hablando de recibir, es el momento de ya despedir este podcast. La sección que más ama Rafa es el momento del poema. Este va a ser chiquito porque yo sé que otras veces me he mamado y pues ya es momento de terminar el podcast. Pero te lo voy a leer, vamos a hacer unas conclusiones sobre este poema, dime qué piensas y cómo te la pasaste. ¿Te parece? Allá en casita, mucha atención. Dice, ¿eres? Si no es ella, si no es él, no es. Si estuvieras, serías. O si fueras, estarías. Si no estás, no eres.
Amén.
¿Qué opinas de este poema, de la plática en general? De primero del poema.
Del poema me encanta porque creo que te ayuda a entender que no debes de perder en tiempo en alguien que no va a invertir lo mismo que tú inviertes en una relación. Cualquier tipo de relación, amistad, laboral, romántica, familiar incluso, todas las relaciones, ambas partes tienen que poner de sí. Si no, ¿para qué pierdes el tiempo? Y la cosa es, esto me lo dijo la maestra Elia Domenzain, una mujer
Se
extraordinaria.
escucha.
Tal vez es no. Tal vez es no. Si no están ahí, no pierdas tu tiempo. Sigue adelante, enfócate en ti. Porque tú eres la única persona que te va a acompañar en todo tu camino. Y si tú no estás bien contigo mismo, o contigo misma, o contigo misma, para incluir a todos.
Contigue.
Contigo, ajá, si no estás feliz, con quién eres, ¿para qué quieres estar con alguien más? Esa persona no te va a reparar, esa persona no te va a dar lo que no encuentras dentro de ti. Period.
No va a ser un equipo, exacto. Busca una persona que los haga crecer, que sean equipos. Antes de que nos veamos, redes sociales, ¿cómo te la pasaste?
¿Cómo me la pasé? ¿O redes sociales o las dos?
Lo que quieras, o sea, una más una, una media de la otra.
Ay, me la pasé muy bien. Es muy a gusto trabajar. También. Yo la adicta. Es muy lindo platicar contigo. Creo que fue una plática que, digo, teníamos un tema, nos fuimos por todos los temas, pero esas son las pláticas que se disfrutan,
sí,
de verdad.
Sí, como que fue... Creo que platicamos de muchas cosas. No sé si fue una plática cerrada, pero platicamos de cosas que nos apasionan a los dos, ¿no? De alguna manera. Y redes sociales, ¿dónde te puedo encontrar? Y todo lo que quieras anunciar.
En redes sociales pueden, les recomiendo que busquen más a mi casa productora, no a mí, porque yo nunca subo nada. mi Instagram, bueno, de mi empresa es Producciones Luna Escarlata, todo junto en Instagram. Y si les interesa contratar la obra o saber más de ella, pueden enviarnos un mail a produccioneslunaescarlata@gmail.com.
Eso, ahí está. Pues vamos a dejar toda la información aquí en la cajita de la descripción y también va a aparecer en la pantalla. Muchas gracias, Rafita, por esta producción de este episodio 93. Así es, estamos a 7 episodios de que se haga un desmadre, de que sea mi cumpleaños. Obviamente estás invitada, Diana, y todos los que han seguido este podcast durante más de 4 años. Estoy muy contento por todas las pláticas que hemos tenido. Y también les recuerdo que si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast que no sea Spotify, somos de los pocos podcasts que en Spotify está en YouTube. En YouTube, que en Spotify se puede ver en video. Bueno, también lo pueden ver en YouTube, pero... Eso me hace muy feliz, pero eso es lo bueno, que soy el dueño de esto, entonces no pasa nada. Muchas gracias a todos, en serio, y yo soy Abraham Juárez, me escuchan y nos vemos la semana que viene. Bye, gracias, Rafito.